Dura, ¿cómo estás?
Hola Matías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estoy con Josefina, que está a la distancia, pero nos escucha también.
Hola Josefina.
Hola, ¿qué tal?
Yo, Sebastián, te quería pedir primero que... primero hacer la pregunta directa. Entiendo que tú participaste de la redacción de este proyecto, ¿o me equivoco? ¿Como asesor o de alguna manera como parte?
No,
de...
no, nada. No. Yo, el proyecto de los senadores, el que se aprobó hoy día.
¿Sí?
Lo conocí, digamos, me pidieron opinión, digamos, pero
ya. No, no hay autoría tuya ahí.
No, yo no soy asesor de los senadores.
Perfecto, ya, para aclarar ese punto, porque alguien me lo había comentado y quiero que quede súper, súper claro, pero bueno. No,
prefiero pensar que somos amigos, pero también yo creo que eso...
No, está muy bien, pero que quiero, Sebastián, que nos ayude a entender cuál es la diferencia si hacemos el contraste entre la ley corta del otro día y esto. ¿Qué viene a cambiar? ¿Qué explica después que vamos a hablar sobre la reacción del gobierno, etcétera, etcétera? ¿Por qué no nos explica cuáles son los fundamentos de este nuevo proyecto que se aprobó hoy día en la Comisión de Constitución del Senado?
Vale, yo creo que es importante contextualizar. Este proyecto se presentó en un momento en que había una inacción importante, por lo menos en términos comunicacionales, había una ausencia de reacciones y de mensajes de parte del Ejecutivo en materia del impacto que había generado el fallo de la Corte Suprema, y que generó obviamente una inquietud muy grande tanto en los actores como en la población, inquietud que no ha hecho sino aumentar en estos meses. Entonces se presentó en el fondo planteando una solución bien, bien drástica en términos de decir: aquí el impacto del fallo que va a tener es un desequilibrio financiero muy importante en el sistema, tanto por disminución de ingresos como por un cálculo que no se tenía una noción completa en ese momento de eventuales devoluciones que podían poner en riesgo la continuidad operacional del sistema, y con eso afectar y arriesgar la atención de salud de millones de personas. Y con el efecto en cadena que a esta altura ya nadie duda que podría ocurrir, digamos. Y en el fondo, de ese diagnóstico acerca de los riesgos, lo que se planteó el proyecto básicamente es decir: aquí tenemos que reequilibrar financieramente el sistema. Hay distintas maneras de reequilibrar financieramente el sistema. Una alternativa obviamente es tratar de disminuir los costos al máximo, ayuda al sistema a absorber el impacto de la disminución de ingresos. En torno a un 8% es lo que ha estimado la Superintendencia de Salud, que sería ese impacto en términos de ingresos. Y la otra alternativa, digamos, o una alternativa complementaria, si se quiere, junto con la necesidad de disminuir costos, porque si uno dice, bueno, si de un día va a otro las ISAPRES pueden disminuir sus costos un 8%, pues ¿por qué no lo hicieron antes? Digamos, porque no es, claramente no es algo sencillo de hacer. Y la otra alternativa para lograr el equilibrio financiero es generar un reajuste de precios. Una alternativa es que ese reajuste lo paguen todos los afiliados del sistema, con lo cual quienes no se han beneficiado por el fallo, no contribuirían al financiamiento del impacto del fallo. O la otra alternativa es, reajustar el precio base de los planes de salud afectados por el fallo, y por lo menos el proyecto lo que le plantea es que se reajusten para que en el cálculo final las personas sigan pagando lo mismo que venían pagando, en el fondo, y a partir de
no
eso...
¿No menos?
Como máximo lo que venían pagando, eventualmente menos, y eso, ¿ya? Y eso justamente el proyecto se pone el caso de que, por efecto de este recálculo, porque obviamente podría ser no completamente preciso, que hubiera devoluciones en caso de que este precio final fuera relativamente inferior al precio que venían pagando, habría devoluciones y habría una disminución del precio. Y el proyecto como que se plantea en esos términos, es decir, en el fondo aquí tiene que haber un recálculo, pero eso implica reajustar el precio base. ¿Por qué se plantean esos términos? Primero, porque dice por qué los nuevos afiliados van a tener que financiar esto, y segundo, porque reconoce un elemento como técnico fundamental, que es que el precio que las personas venían pagando se construyó sobre la base de dos instrumentos que estaban en una cierta armonía, en el fondo un precio base y una tabla de factores. Y una tabla de factores que decía que unos pagaban X y otros pagaban X más Y o X más 2 o X por 5. Y lo que planteó el fallo, además como uno de sus efectos más técnicos que son los que generan más distorsiones y más desequilibrio, es que lo que plantea el fallo de la Corte Suprema es que la nueva tabla de factores solo se aplica en caso que te beneficie, en el fondo si se rebaja el precio, pero si por efecto de la tabla podría implicar eso, que eso tú tenías más, la Corte impide ese efecto, y parece razonable, porque en el fondo tú venías pasando, pagando un precio, y si ni siquiera reclamaste la Corte, de un día para otro que termines pagando más también sería algo difícil de aceptar. Pero eso genera una distorsión muy muy fuerte en términos de los equilibrios financieros que genera la aplicación de este instrumento multiplicado por los factores de riesgo que implica la tabla de factores.
Ya, pero esta solución entonces no incluye devolver los cobros que se hubiesen podido, que se consideran que no se debieron haber hecho,
no,
según el fallo de la Corte.
El proyecto lo que planteaba es que podía haber eventuales devoluciones. Eso es, no niega que podía haber eventuales devoluciones, pero probablemente no al monto que está calculando el gobierno. Ahora, en realidad...
¿Y cómo calcula entonces?
En realidad todas las devoluciones van a ser financiadas con las cotizaciones, ya sea con las cotizaciones pasadas o con las cotizaciones futuras. En el fondo, aquí no hay una máquina que imprima dinero. Aquí, básicamente, si aun cuando se ha financiado con ahorros del sistema, esos ahorros provienen de los ingresos que generan las propias personas a través de sus cotizaciones obligatorias y voluntarias. Por lo tanto, es otra forma de recuperar un elemento básico para el funcionamiento del sistema, que es el equilibrio financiero. Entonces, el proyecto básicamente lo que decía es, vamos a recalcular, pero vamos a recalcular después de que se reajuste el precio de los planes. Ahora, de ese reajuste se generan algunos excedentes o una diferencia de precio en favor de las personas, eso tendrá que devolverse en la forma que se determine, digamos. En el fondo, no negaba completamente la posibilidad de que hubiera devoluciones, sino que básicamente lo que planteaba era la necesidad de reajustar el precio base para que las personas siguieran pagando más o menos lo mismo que venían pagando. Eso es lo que el proyecto decía.
Sebastián, yo requiero un poquito más de explicación, no porque esté mal explicado, sino que probablemente yo no lo entiendo. Así,
no, pues, es enredoso el tema.
Así es, Franco, te voy a hacer. Voy a partir bien desde atrás, viendo un vertito, porque aquí me pilló a mí. Ya. Esto yo lo entiendo y creo que varios de nuestros auditores les puede estar pasando lo mismo, creo. Estoy en el promedio un poquito para abajo, pero no tan abajo. Estoy en capacidad de entendimiento. Son tres etapas para que al final lo que me cobra mi ISAPRE. Yo estoy en ISAPRE, ¿no es cierto? Precio base, factores de la suma de los integrantes de mi grupo familiar o de mis cargas, ¿no es cierto? Suma, no multiplicación, suma. Y luego, prima GES. ¿Es así?
Sí.
Ya. Lo que trató este fallo que conocimos el otro día tiene que ver con las tablas de factores. Antes había creo que 900 tablas de factores, muchas, incluso cada ISAPRE tenía muchas.
Súper complejo.
Se unificó todo y hay algunos que quedaron un poco más arriba, otros que quedaron un poco más abajo en precio. Entonces lo que dijo el fallo, los que quedan más abajo, pues bien, se le asume que se le baja el precio en cuanto a las tablas de factores. A los que les queda más caro, no se les va a subir, queda donde estaban. La prima GES, hay un fallo pendiente, de eso no vamos a hablar, y lo que estaban planteando las ISAPRES es decir, ok, esto es un fallo, dennos la posibilidad de que se reajusten los precios bases, no la de las tablas de factores, porque si no, a futuro, no tenemos viabilidad financiera, y si no tenemos viabilidad a futuro, mal podemos pagar hacia atrás nuestra eventual deuda. ¿Esa primera parte es la que toca esto? ¿Ese precio base se refiere?
Sí. Ahora, no sé si es algo que pidieron las ISAPRES, la verdad. Yo creo que las ISAPRES cuando se han dedicado básicamente a alertar de los riesgos que se generan a partir del desequilibrio financiero producto de la aplicación del fallo. Pero en el fondo, por ejemplo, los superintendentes cuando trabajamos este tema, justamente uno de los temas que planteamos fue la necesidad de generar un reequilibrio financiero a partir del reajuste del precio base. Efectivamente, en eso es consistente lo que planteamos los superintendentes, básicamente porque entendemos que esa es la herramienta fundamental para hacer un equilibrio o lograr un equilibrio financiero para el sistema que permita eventualmente no solamente financiar las prestaciones futuras, sino eventualmente las devoluciones, claro, que haya lugar, claro, claro, en el futuro.
Sebastián, si yo no sé si entiendo bien, por favor, corrígeme. Las tablas de factores tiene que ver con los riesgos de las personas, por edades, ¿no es cierto? Los que estamos en cierta edad ya, que estamos requiriendo hacer exámenes mes por medio, obviamente son más caros. Esto es un seguro. Si yo tengo más atenciones médicas, es probable que yo tenga que pagar un poco más que aquella persona que tiene 15 años, ¿no es cierto? Hombre o mujer, da igual, ya nos hace diferencia. Pero la otra parte no tiene que ver con factores de riesgo, es precio base. ¿Cómo se calculan los precios base en general? ¿En base a qué cosa? Valga la redundancia de la base base.
O sea, son varios elementos que se toman en consideración. Efectivamente, la tabla de factores lo que hace es tomar en el fondo lo que se llama los registros actuariales, estadísticos. Las personas en algunas etapas de su vida gastan más que otras en promedio. Los recién nacidos gastan más en promedio, las mujeres en edad fértil gastan más en promedio, los adultos mayores gastan más en promedio. Y a partir de eso se construyeron las tablas. Y el sistema estaba en su momento súper desregulado. Y eso permitió justamente que surgieran cientos de tablas distintas.
¿Cada ISAPRE podía poner su propia tabla, claro, como quisiera?
Exactamente. Ya, y en el año 2005 el tema se buscó ordenar en la ley, estableciendo ciertos parámetros para que estas tablas. Se reconoció, de partida el legislador reconoció que este era un instrumento razonable de tarificación. El punto es que la regulación que estableció la ley en el 2005 fue declarada contraria a la Constitución en el año 2010. Y se generó un vacío legal. Ahora, al generarse ese vacío legal, se generó la incertidumbre, bueno, ¿cómo sigue funcionando el sistema? ¿Tiene contratos vigentes? ¿Tiene que seguir vendiendo planes? Y la interpretación que la superintendencia de la época estableció fue como, mira, en realidad esto hizo crisis, no por la forma de tarificar, sino porque la tabla de factores permitía, además, reajustar el precio. Tú cambiabas de tramo y te saltaba el factor y, por lo tanto, terminabas pagando de un día para otro, por solo el cumplir un año, mucho más. Entonces dijo, esto va a seguir utilizándose, se puede seguir utilizando para tarificar, o sea, para fijar un precio, pero ya no para reajustar. Yo entiendo que lo hizo en su momento pensando en que, como el Tribunal Constitucional le dijo, señores colegisladores, esta es una materia de ley, que no corresponde a la superintendencia, resuélvalo. Y la superintendencia le dijo, ya, ok, vamos a ordenar esto para efectos de que el sistema siga funcionando, en el entendido de que la ley lo va a resolver pronto. Resulta que esa ley nunca llegó. Han pasado más de 10 años de esa sentencia y nunca llegó. Y por eso en el 2019, la superintendencia, ya con otro gobierno, otro superintendente, dijo, ¿sabe qué? No hemos demorado tanto en resolver esto, y voy a aplicar esta nueva tabla única para todo el sistema, pero mis facultades solo me permiten definir esto para los contratos que se celebren a partir de este momento. No para atrás, porque los contratos para atrás ya están vigentes, tienen un determinado precio base que está en un equilibrio o en una armonía con la tabla de factores con la cual fue suscrito, y por lo tanto yo solo voy a regular esto para los contratos nuevos que se suscriban a partir de abril del 2020.
Y eso fue lo que no pasó en muchos casos, Sebastián, ¿no?
No, eso pasó en todos los casos. De contratos nuevos. ¿Ya? Lo que pasa es que la Corte Suprema el año pasado dijo, ¿sabe qué? Cuando se dictó esta tabla de factores, en realidad no debería haberse aplicado solo a los contratos nuevos, sino que también a los vigentes.
Perfecto.
Y por lo tanto mandata a regular el precio que las personas están pagando en relación con esta nueva tabla. Y por eso se genera toda esta distorsión o todo este efecto.
Pero todo esto para las tablas, donde sigue ocurriendo mi incomprensión, tiene que ver con en qué momento entra a tallar el capítulo 1, por llamarlo, el base, la tarifa base, el por qué buscar ahí y cómo se puede resolver un eventual reajuste para la viabilidad financiera de estas empresas aseguradoras.
Porque tú, en el fondo, como el precio base se multiplica por la tabla de factores y ya la Corte definió que esa es la tabla, que no hay otra. Sobre esa se tiene que multiplicar el precio base para efectos de calcular el precio final que las personas pagan. La otra pata, en el fondo, el precio se calcula con una tabla y un precio base. Si tú dejas fija uno de esos instrumentos, que es la tabla de factores, lo que te queda para jugar en el fondo es el precio base.
No, yo lo entiendo, pero en función de qué se va a hacer para que sea justo, entre comillas, y no se alegue la injusticia que se alegó para las tablas, que ya fue dirimido, como ya lo sabemos.
Lo que plantea el proyecto básicamente es que se reajuste de manera tal de que se llegue al precio lo más semejante posible al precio que las personas venían pagando. O sea, cabe agregar que en el fondo el grueso de los afiliados no presentó recursos de producción en esto, digamos. En el fondo las personas están pagando hoy día un precio y en el fondo el proyecto supuso, de alguna manera, en el fondo que las personas podían seguir pagando lo que venían pagando porque en el fondo era parte de lo que está su contrato de salud.
Si esta es una ecuación, ¿no es cierto? Lo que quiere hacerse es, en función de mantener el mismo resultado de la ecuación, estoy yendo como al colegio, usted de los dos lados de la ecuación, esto es un signo igual, al lado del resultado, yo voy a mover la primera variable para que quede el resultado final igual. Ese es el criterio. O sea, no es un criterio médico de edad, de riesgo.
Sí, claro. Sí.
Ya. O sea, mueva usted el primer factor de la operación. Al lado izquierdo de la operación, ¿cierto? De una ecuación que tiene que tener dos lados iguales, mueve el primero, no en una función médica, no en una función de riesgo, no en función de edad, de género, muévalo en función de que el resultado final me dé lo más parecido posible al que venía ocurriendo hasta el 2020.
Ya.
Ah, entendí, por fin. Me costó, pero entendí. Ya.
Ya, y esa solución, Sebastián, ¿a ti te parece, no sé si más justa, pero al menos más sostenible en el tiempo que la ley que presentó el gobierno para dar curso al pronunciamiento de la Corte?
O sea, técnicamente resuelve, me parece de manera bastante evidente, el impacto financiero que genera el fallo. Pero claro, desde el punto de vista político, no se hace cargo de las expectativas generadas en términos de disminución de precios y de devoluciones, y por lo tanto, si bien es viable financieramente, mi impresión es que más allá de que se haya aprobado hoy día en la comisión, es que políticamente choca demasiado fuerte con las expectativas generadas a partir del fallo y a partir del proyecto de ley del gobierno. Por lo tanto, no sé bien dónde va a estar el equilibrio. Se me ocurre que si se logra una solución, probablemente no sea ni en el proyecto del gobierno ni en este proyecto de ley. Probablemente se encuentre algún mecanismo intermedio, que creo que además es lo más importante. Me parece que lo relevante aquí es que tanto la reforma constitucional como el proyecto de ley del gobierno, creo que lo que hacen es reconocer un tema de fondo, que es el serio riesgo de la viabilidad financiera del sistema por la aplicación del fallo de la Corte Suprema. O sea, creo que ambos proyectos comparten un objetivo, que es que, para decirlo en bruto, que no quede las cosas. En el fondo, que no se responde. Lo hacen de distinta manera, y a mí me parece que al menos el proyecto del gobierno, si bien declara su intención de que no se desfonde, me parece que no genera los incentivos adecuados y las medidas adecuadas para lograr ese objetivo.
¿Tú crees que pero sí se defundaría?
Ese objetivo,
digo, sería una caída sistémica de todo el sistema de salud, su aplicación como está dada.
Yo creo que no de todo el sistema, porque algunas ISAPRES la impactan de menor manera que otras, y yo creo que alguien puede decir, mira, no va a morir el sistema porque el sistema va a seguir funcionando, al menos hay dos ISAPRES y podrían crearse otras más. Pero me parece que hay cierta indolencia en esa forma de abordar el problema, porque si colapsan financieramente una, dos o tres compañías, el drama humano, personal, para esos afiliados, creo que no es para no es baladí, no es para tomárselo a la ligera. Me parece no sé si es un consuelo decirle no se preocupen, lo recibimos con los brazos abiertos en FONASA. Yo creo que eso no le toma la seriedad, el peso y la gravedad que supone una persona que está en un tratamiento de cáncer o que tiene una enfermedad catastrófica, que está bajo tratamiento. No lo pone, me parece que en el fondo no le da la respuesta apropiada, digamos. Creo que en ese sentido, creo que lo clave no es la supervivencia del sistema porque funcione bien, porque el sistema tiene serios problemas regulatorios, sino porque necesitamos que, para hacerle reformas razonables, necesitamos que el sistema siga funcionando.
Sebastián Pavlovich,
básicamente para que las personas sigan gozando de los derechos que tienen de acuerdo a la ley y a sus contratos vigentes.
Sebastián Pavlovich, ex superintendente de salud y académico de la Universidad de Finisterra, si estamos hablando de un sistema de seguro y las compañías de seguro sabemos que operan con probabilidades de riesgo, ¿no es cierto? En alguna parte habrá que compensar ciertas modificaciones que se han hecho para que siga siendo un negocio y alguien siga poniendo capital para pagar los riesgos, los siniestros. Y me refiero a esta exención, si se quiere, de pago a los menores de 2 años, que suena súper bien, súper razonable, o sea, no sé, razonable, súper bien, súper. Uno podría empatizar, ¿no es cierto? Uno podría tener un montón de sentimientos. Lo que yo no sé si desde el punto de vista racional, ¿dónde se paga eso? Si es que los menores de 2 años no tienen pago, si es que hay gratuidad a menores de 2 años, ¿se le carga a prorrata en otras épocas de la vida? ¿Se hace más caro en otro lapso de la vida?
A ver, lo que pasa es que es un sistema de seguro, pero al estar dentro de la lógica de la seguridad social, en estricto rigor, si el sistema funcionara obviamente mejor y con mejores regulaciones, lo que ocurre es una serie de subsidios cruzados. En el fondo, cuando tú no te enfermas y pagas tu ISAPRE, lo que haces es financiar las atenciones de salud de las personas que están enfermas. Cuando tú eres joven, estás cotizando, lo que estás haciendo es financiar la atención de salud de tu abuelita que está en ISAPRE, por ejemplo, o de tu mamá o de tu papá. Y en el fondo, cuando se define que hay una cierta cohorte de personas que no se les va a cobrar por su pertenencia al sistema, pero se les va a seguir financiando sus prestaciones, sus atenciones de salud son financiadas por todos los demás. En el fondo, el sistema se financia con las cotizaciones de las personas, la plata no viene del cielo.
¿Qué justifica eso, Sebastián? ¿Qué justifica eso?
Criterios de seguridad social, básicamente. Y son definiciones políticas, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Como lo hizo el regulador en su momento, o la ley, en el fondo, aquí las mujeres van a pagar por su riesgo, los hombres van a pagar por su riesgo, los adultos mayores van a pagar por su riesgo. Eso, desde el punto de vista actuarial, estaba relativamente impecable, técnicamente así
es. Ya, una política pública, se intenciona que es razonable, eso sí que es súper razonable, hombres y mujeres... Dado la corresponsabilidad, claro, paguemos igual.
Finalmente, la mujer paga más porque biológicamente es la que tiene los niños, pero no se hacen solos, digámoslo.
En algún momento la sociedad chilena dijo, ¿sabe qué? A mí no me hace sentido esta regulación que hace que las personas paguen según su riesgo. Yo lo que me parece y lo que me interpreta más es una lógica un poquito más cercana a la seguridad social, en que ciertos riesgos se solidarizan y por lo tanto hombres y mujeres deberíamos pagar lo mismo aun cuando no gastemos lo mismo. Y eso a la sociedad chilena le hizo sentido en su momento, y bueno, a tal punto que se dictó una tabla de factores que justamente dice no hay diferencia de precio entre hombres y mujeres. Pero eso implica que esos riesgos se distribuyeron entre todos. En el fondo, todos financiamos, en particular las personas que suscribieron contratos a partir de abril del 2020, en el fondo, todos en conjunto financiaron esa nueva distribución de la carga financiera de esos planes de salud. Y eso, en el fondo, obviamente, en la medida que uno avanza en aplanar esa tabla, lo que se generan son más subsidios cruzados, pues, en el fondo, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos mayores y recién nacidos, entre sanos y enfermos. En el fondo, la idea es que no te cobren a ti el sistema según tu situación de salud personal, sino que, en el fondo, es parte de tu contribución al financiamiento del sistema en la medida que puedas y que sea capaz de responderte en la medida que lo necesites. O sea, esa es la lógica en general de los sistemas de seguridad social. Sí, y por eso los sistemas, en el fondo, ¿cuál era uno de los problemas que tiene el sistema de ISAPRE? Es que, en el fondo, recauda bajo una lógica como de seguridad social, pero se comportaba la regulación como una lógica de seguros voluntarios individuales, que así funciona, pues. En el fondo, a ti, en tu seguro, el seguro de vida que tú contratas, por ejemplo, para poner un símil, a los 60 años es distinta la prima que tú pagas a los 60 que si la contratas a los 30. Y eso tiene que ver, en el fondo, con cálculos actuariales sobre tu riesgo.
Por supuesto, eso sí se entiende. Sebastián Pavlovich, superintendente de salud y académico de la Universidad de Finisterra, muchísimas gracias por esta conversación pedagógica. Que te vaya muy bien.
Gracias, Sebastián. Hasta luego.
Encantado, que le vaya muy bien.
Chao.